Quiero darte gracias, Señor, en esta mañana que nos reúnes en un solo corazón para conocerte, para discernir tu voz en medio de tantas voces y para buscar los caminos, las opciones que van a darte la mayor gloria y honor. Quiero pedirte también, Señor, que tú renueves en nosotros el fuego de tu amor, que obremos movidos por amor a ti, que sea tu amor el que tenga victoria en nuestras vidas. Esta intención la quiero poner en el corazón de tu mejor discípula, la persona que mejor te conoce, la persona que ha tenido la experiencia más fuerte del Espíritu Santo en toda la historia, la persona humana que mejor conoce el Espíritu Santo, se llama María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Marcelo, y gracias, queridos hermanos, por abrir este tiempo y esta oportunidad para que compartamos nuestra fe. Hay un título que nos reúne, se llama Renovación Carismática Católica. Renovación habla de esa novedad que solamente Dios trae. Carismática alude a la fuerza, el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el carisma por excelencia. La palabra carisma quiere decir regalo, quiere decir don, y ese es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo en la Biblia. Él es el don de Dios. El don de Dios. Y es católica, porque no escondemos nuestra pertenencia a la Iglesia que cree en la Eucaristía, la Iglesia que cree en la confesión y la Iglesia que mira con agradecimiento ese modelo de Evangelio que es la Santísima Virgen. Renovación Carismática Católica, ese es el título que nos une. Y las reflexiones que quiero compartirles, mis hermanos, tienen que ver un poco con el pasado, el presente y el futuro de la renovación carismática. Lo primero que tengo que decir es que la renovación carismática se entiende de dos maneras. Se entiende como un movimiento dentro de la Iglesia y se entiende como la Iglesia en movimiento. La definición más bonita es sobre todo esta última. La renovación carismática quiere ser sobre todo un poner a la Iglesia en movimiento. Y nos enseñan los santos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que el movimiento en los seres vivos tiene siempre una dimensión de amor. Es el amor primero en la forma de apetito, luego en la forma de amistad y luego en la forma de entrega, es el amor el que nos pone en movimiento. De manera que la renovación carismática católica, en cuanto que es Iglesia en movimiento, es una efusión de amor, es una experiencia viva del amor de Cristo, es una experiencia viva del amor que es el Espíritu Santo en sí mismo. Ahora bien, la renovación carismática es Iglesia en movimiento en la medida en que muchos bautizados, muchos religiosos, muchos sacerdotes tienen esa experiencia personal, fuerte, gozosa del amor. En este sentido, todas estas personas, por ejemplo, todos estos movimientos, todos estos sacerdotes que tienen esa experiencia de amor, esa experiencia de alabanza, en cierto sentido, son hijos y son frutos de la renovación carismática. Incluso si ellos no participan expresamente de lo que llamamos grupos de oración. Pero esa es solo una manera de mirar a la renovación carismática como iglesia en movimiento. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y reconocer que la renovación también es un movimiento dentro de la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, hay que organizar estas reuniones. Estas reuniones de líderes, estas reuniones de servidores, que indican que nosotros, los que consideramos que esta experiencia de fe y de amor es importante, organizamos un cronograma, organizamos un calendario, organizamos actividades, fijamos fechas para encontrarnos, definimos también hasta un cierto punto lo que ya podríamos llamar una organización, porque se necesita que haya líderes nacionales, haya líderes en las ciudades, es decir, que se necesita una estructura. Cuando uno habla de una estructura que se necesita, está hablando de algo que tiene cuerpo, de algo que existe y que se puede señalar dentro de la iglesia. Entonces, primer punto en esta reflexión que les comparto. La renovación carismática se entiende de dos maneras. La más hermosa, la más bonita, la más espiritual es la renovación carismática, es la iglesia en movimiento. Bonito. Pero hay otra definición, hay otro aspecto que no lo podemos dejar de lado, porque la renovación también tiene sus estructuras. Necesariamente hay congresos internacionales, hay un ECLA, hay un encargado a nivel nacional, hay un encargado en la arquidiócesis. Toda esa estructura que implica presupuestos, que implica cronogramas, que implica comunicación, evaluación de metas, todo eso es un movimiento en la iglesia. Hecha esa aclaración, lo que yo voy a decir, lo que voy a continuar diciendo en esta reflexión, se refiere sobre todo a ese aspecto de movimiento dentro de la iglesia. A eso es a lo que me voy a referir. Porque tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos estas preguntas. Ante las necesidades y los desafíos que vive la sociedad y la iglesia en Ecuador, la renovación es parte de una respuesta. Tengamos en cuenta que si uno no es parte de la respuesta, entonces uno es parte del problema. Si uno no es parte de la solución, por decirlo menos, uno es peso muerto. Hay desafíos inmensos que experimenta nuestra sociedad ecuatoriana. Hay desafíos muy fuertes. Y esos desafíos requieren una presencia y una respuesta cualificada. La respuesta tiene que estar a la altura del problema. Y lo que estamos descubriendo es que hay un desnivel muy grande entre los desafíos y las respuestas. Por supuesto que la renovación carismática no es la única respuesta, la única alternativa de la iglesia. Pero en la medida en que nosotros hemos sido alimentados y somos miembros vivos de esto que se llama la renovación carismática, yo creo que tenemos que sentirnos interpelados. ¿Cuál es nuestra respuesta ante los desafíos profundos que vive la sociedad actual? Si miramos la política, si miramos la economía, si miramos la juventud, si miramos el diálogo o la relación con otros grupos cristianos no católicos, si miramos la secularización, si miramos la misión, los desafíos son inmensos, mis hermanos. ¿La renovación carismática está en la vanguardia de la misión? ¿Sí o no? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿La renovación carismática está ayudando, está atrayendo a los que se habían alejado de Dios? ¿La renovación carismática es un instrumento para implantar profundamente el Evangelio en la cultura del Ecuador? Estas preguntas nos ayudan a recordar que hay desafíos muy serios, muy serios. Y esa palabra seriedad ha tenido una gran importancia para mí. Yo hago siempre esta comparación. Sabemos que en los deportes hay equipos que son aficionados y equipos que son profesionales. Los equipos aficionados están conformados por aquellas personas que tienen el gusto, que tienen precisamente la afición. Un grupo de amigos o de parientes entre sí forman un equipo de fútbol en algún barrio, en algún sector. Es un equipo aficionado. Por otro lado, en nuestros países hay también equipos profesionales. Lo que uno espera es que el equipo profesional tiene un alto desempeño, porque son personas que están entrenando continuamente y son personas que están jugando contra otros equipos de alto nivel. Imaginémonos que los que estamos aquí vamos a formar un equipo de fútbol. Y yo voy a ser el portero. Creo que ustedes ya se dan cuenta que ese equipo no va a ir muy bien. Ya empezó con un portero que no se sabe. Y de hecho yo en mi juventud fui portero durante algún tiempo. Solo fue un tiempo porque me sacaron. Entonces, yo voy a ser el portero. Y vamos a poner a Marcelo de delantero derecho. Y vamos a poner... Y así escogemos, por decir algo, entre los caballeros. Entre los señores que estamos aquí, escogemos un equipo. Y nosotros, si formamos ese equipo, nos vamos a reír mucho. Y vamos a pasarla muy bueno. Y vamos a ser muy buenos amigos. Pero ahora supongamos que estamos así, en ese ambiente de amistad y de juego. Y nos dicen, resulta que viene la selección del Brasil y quiere jugar contra el equipo de la Renovación Carismática. Lo que uno espera es que esos pobres brasileños no saben lo que les viene encima. Pero más probablemente lo que va a suceder es que esa selección profesional nos va a volver nada. Porque estamos jugando aficionados contra profesionales. Eso es lo que sucede en la evangelización. La gente que está trabajando por difundir el pecado, trabajan como profesionales. Y los que queremos trabajar por el reino de Cristo, seguimos jugando y seguimos como aficionados. Y si puedo ir, voy. Y si no puedo ir, mando una excusa. Y si llego tarde, llego tarde. Entonces el nombre del desafío, del primer gran desafío que tiene la Renovación Carismática como movimiento, es: tenemos que tomar conciencia de lo que significa obrar con seriedad en el Evangelio de Cristo. Tenemos que tomar esa conciencia. Yo les cuento una cosa. ¿Cuáles son los enemigos de Cristo? Enemigos de Cristo son todos aquellos que quieren encadenar los corazones de los seres humanos a los ídolos de este mundo. Entonces, los enemigos de Cristo son, por ejemplo, los vicios. La gente que está vendiendo y distribuyendo droga para envenenar nuestra juventud, trabaja sin cesar, con una seriedad increíble. Antes de venir a esta hermosa ciudad, estaba yo en mi país, allá en Colombia, y tuve ocasión de hablar con una persona, un hombre de estos de la calle, un indigente, que trabajó mucho tiempo distribuyendo droga en los barrios pobres en Bogotá. Y este hombre me contaba la red de distribución que tienen para envenenar a los muchachos de esos barrios, porque él mismo estuvo metido ahí. Se salió de ahí porque se dio cuenta que era un engranaje más dentro de una maquinaria en la cual, cuando alguien ya no sirve, lo matan. Así de sencillo. Pero mi ejemplo va a que este hombre me contaba cómo logran meterse en todos los barrios, cómo logran llegar hasta la juventud. Y la juventud es todo, niños, niñas, muchachitos, muchachitas, de todas las clases sociales. Esta gente tiene una organización capaz de infectar con la droga ricos, pobres, hombres, mujeres, enfermos, sanos, todos. Son eficientes. ¿Dónde están los misioneros que logren infectar con el Evangelio de Jesús a ricos, pobres, niños, niñas, de todas las clases, de todos los lugares, de todos los sectores? Estos señores que distribuyen la droga, estos señores planean su ataque. Ahora tenemos que caerle a este barrio. Y empiezan a ganar su gente y empiezan a utilizar todo tipo de estrategias. ¿No nos dijo Jesús una vez en el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más hábiles en sus cosas que los hijos de la luz? Por eso digo yo que nosotros estamos obrando muchas veces como aficionados. Nosotros obramos un día sí y otro si me parece. Y si estoy de humor, evangelizo. Y si me tratan bien, evangelizo. Y si no me hacen mala cara, evangelizo. Y si aceptan todas mis ideas, evangelizo. Pero si me critican una idea, o si me hacen mala cara, o si amanecí de mal humor, o si me dio pereza, entonces ya no evangelizo. Eso se llama ser un aficionado. Y eso se llama ser un aficionado pobre, mediocre. Y la gran mayoría de nosotros católicos somos así. Por esta razón, no es de extrañarse que estemos llegando a una palabra que para mí es muy preocupante. Y esa palabra es la irrelevancia. Para los que están tomando apuntes, que son varios de ustedes, por favor tengan en cuenta las tres palabras que he dicho hasta ahora. La palabra movimiento, la palabra seriedad y ahora la palabra relevancia. Tengan en cuenta esas palabras, apúntenlas para que puedan recordar y para que puedan seguir el hilo de esta reflexión. Ya que he mencionado el caso de la droga, igual podría hablar del alcohol, igual podría hablar de la pornografía, igual podría hablar de muchas cosas. Ya que he mencionado el caso de la droga, yo quiero decir que para la mayor parte de los grupos evangélicos, Jesucristo es una droga. Para la mayor parte de los grupos evangélicos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo y la experiencia del Espíritu son drogas. Lo dije y me sostengo. Paso a explicar por qué. Resulta que cuando una persona se droga, se mete en su propio mundo. Se inyecta, por ejemplo, una sustancia, qué sé yo, que se inyectan. Yo ya le perdí la pista a todos los nombres que le van dando a esos distintos combinados de químicos. La persona se inyecta esa sustancia, vamos a decir, heroína. Y en su vuelo, en Colombia decimos traba, cuando la persona está drogada. No sé cuál sea la expresión común aquí. Utilizan traba también. En su viaje, en su traba, la persona está ya metida como en un mundo rosado, en un mundo más o menos bonito, hasta que al fin, ¡pum!, se acaba el efecto y aterriza en la dura realidad. Lo característico de la droga es una experiencia individual. Es como meterse en una cápsula de cristal donde yo soy feliz, donde todo funciona, donde todo me hace regocijar. Pues muchas personas han visto la experiencia de la fe y la experiencia del Espíritu así. Y este es un punto que a mí me preocupa mucho de la música evangélica, porque además sé que algunos de los de la renovación carismática son muy aficionados a la música que llaman cristiana o evangélica. No tengo nada contra la mayor parte de esa música. Tienen letras muy hermosas, tienen música muy preciosa, pero hay un grave problema. No sé si tú te has puesto a analizar las letras de estas canciones. No son malas, pero toda la experiencia espiritual de la que hablan es: yo sufría, yo no entendía, yo vivía en pecado, Dios llegó a mi vida, Dios me cambió, ahora soy feliz, bendito sea Dios. ¿Eso es malo? ¡No! ¡Es muy bueno! Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que nos acostumbran a meternos también dentro de una cápsula de cristal. Es decir, yo me encierro en mi música y así como el otro, sé que estoy haciendo una comparación bastante violenta, casi agresiva, pero es para que nos entendamos. Así como el otro se encierra con una botella de aguardiente o cerveza o brandy o vodka y se emborracha, o el otro se inyecta y se mete allá en su mundo, así también nosotros corremos el peligro de vivir nuestros grupos de oración y nuestros congresos de alabanza más o menos como gigantescas, colosales trabas. Es decir, nos vamos al congreso y entramos allá y vivimos algo maravilloso. ¡Uy! ¡Uy! Esto estuvo. ¡Uy! Una cosa fantástica. Pero termina el congreso y lo mismo que el que se estaba inyectando, volvemos a la dura realidad donde hay problemas sociales, educativos, familiares, afectivos, psicológicos, muy serios. ¿Qué pasa si yo veo a una persona que a mí no me importa nada, y yo veo a esa persona que se está drogando, que está tomando? Yo digo, allá él en su mundo, va, que haga lo que quiera. Al fin y al cabo es su vida, al fin y al cabo es su cuerpo. Si el tipo ese quiere envenenarse con esa droga, envenénese. Problema suyo, mientras no se meta conmigo. Eso es lo que están haciendo con nosotros muchos hoy. Muchos están haciendo eso con nosotros. Y eso se llama reducirnos a la irrelevancia. Es decir, que ustedes quieren vivir sus congresos de alabanza y allá tienen experiencias fantásticas. ¡Uy! Eso fue terrible. La gente vivió cosas fantásticas. Muy hermoso todo. Pero si se queda solo ahí, estamos al mismo nivel de los que se encierran en una cápsula de cristal para drogarse. ¿Con esto qué quiero decir? Que la renovación carismática tiene que salir de la alabanza y la adoración a la evangelización. Si no damos ese paso, estamos metidos. Si no damos ese paso, lo que estamos haciendo es drogándonos. Y hay gente que se droga con marihuana, gente que se droga con cocaína, gente que se droga con heroína y gente que se droga con Marcos Witt. Se drogan con un cantante, se enchufan, ahora como existe el iPod o los reproductores de MP3, yo me conecto mis audífonos y me doy una cipote dosis de Marcos Witt o de cualquiera de estos ministerios de alabanza que me lleva, me transporta y me siento así maravilloso, increíble, wow, uy. Pero termina eso y mi vida sigue en el mismo punto donde estaba. Entonces, La consigna es, primero, necesitamos tomar conciencia de los desafíos y necesitamos tomar conciencia de que el ejército del mal obra como profesionales y que nosotros no podemos obrar como aficionados. Esa es una conclusión. Segunda conclusión, la alabanza es indispensable, claro, como expresión de amor es indispensable. Pero cuidado con la alabanza tipo evangélicos, porque se convierte en una alabanza que simplemente te mete a ti dentro de un mundo, dentro de tu mundo, y así no es. Además, esta es la causa de la desconfianza y de la resistencia que muchos sacerdotes y obispos tienen con la renovación carismática. Porque lo que siempre preguntan ellos es, oiga, ¿y dónde está la dimensión social de ustedes? En un país donde se están debatiendo tantas cosas como es Ecuador, ¿dónde están los carismáticos? Estamos en una transición muy compleja en Ecuador. Y yo pues no les voy a enseñar sobre el país de ustedes. Eso lo conocen mejor ustedes. Pero yo algo conozco, por decir un solo ejemplo. A ver, se está hablando de quitar la cátedra de religión. Eso va a afectar a centenares de miles de estudiantes en los próximos años. ¿Eso le importa a algún carismático o no le importa a nadie? ¿O simplemente vamos a decir, ah bueno, entonces que les quiten la religión y nosotros seguimos haciendo nuestros grupos de oración porque como nuestros grupos no los afectan? ¿Qué estaríamos diciendo si habláramos así? Estaríamos diciendo, mientras a mí no me saquen de mi burbuja de alabanza y mientras yo pueda seguir aquí en éxtasis, que se caiga el mundo. Estamos en una situación muy grave. En estos días que llevo en Ecuador, pero ya lo sabía de antes, la gente dice, estamos casi en la antesala de una guerra civil. ¿Dónde está la gente de Jesucristo? ¿Dónde está el laico comprometido? ¿Dónde están los carismáticos en ese conflicto? ¿Eso no importa? Se está predicando el odio en Ecuador, se está predicando el odio. Hay una predicación muy fuerte de odio entre clases sociales. Y hay una predicación, que no es predicación por supuesto, sino un mensaje que se repite y se repite, un mensaje de desprecio a los líderes, a los empresarios, y la gente está siendo manipulada. Por supuesto, las causas de todo esto son muy complejas, porque la injusticia social y la desatención a las necesidades básicas de los más pobres han sido características que lamentablemente han marcado este país como han marcado mi país y muchos otros lugares. ¿Dónde está el Evangelio ahí? ¿Dónde está? ¿Eso no importa? Esta es la pregunta que se hacen los obispos. Esta es la pregunta que se hacen muchos sacerdotes. Yo tengo una experiencia personal de Jesucristo, me encontré con Cristo y tengo don de lenguas. ¡Aleluya! Eso te convierte en un ciudadano más consciente, capaz de aliviar las tensiones, los dolores, los problemas de injusticia y de incomunicación que está viviendo nuestra sociedad. O nosotros le damos la espalda a todo eso y decimos, mientras no me saquen de mi burbuja de alabanza, aquí sigo, aquí sigo. Si nosotros obramos así, si nos estamos metiendo en una burbuja de alabanza, estamos obrando como la persona que se inyecta heroína. Déjenme en mi mundo, déjenme tranquilo. ¿Y sabes qué hacen los enemigos de la iglesia? Dicen, pues dejemos a la iglesia tranquila, que hagan lo que quieran. Pues sí, si quieren tener sus fiestas y si quieren tener sus conciertos, pues que tengan sus conciertos y sus fiestas y que vendan sus CDs y que hagan sus cosas. Eso no va a cambiar nuestros planes. La gran pregunta es, entonces, la pregunta por la relevancia. Y ustedes se preguntarán a su vez, bueno, ¿y cómo puede llegar a ser relevante la renovación carismática? Pues de muchas maneras. Ante todo necesitamos que el poder del Espíritu llegue a todos los estamentos de la sociedad. A todos. Necesitamos diputados renovados con el poder del Espíritu. Necesitamos científicos renovados con el poder del Espíritu. Necesitamos artistas renovados con el poder del Espíritu. Y necesitamos gente que mantenga una coherencia tal que cuando sean diputados y estén en su alta y eminente y noble asamblea, allá sepan defender los intereses de Cristo y de la Iglesia con coherencia. Es decir, necesitamos laicos formados, enterados de las realidades sociales, políticas, científicas, a la vez que apasionados por Jesús, conocedores de la Escritura, instruidos en la enseñanza de la Iglesia, porque nosotros no vamos a reinventar la rueda. ¿A dónde nos conducen estas reflexiones? A la siguiente palabra. Fíjate las palabras que hemos dicho. La primera fue movimiento, la segunda fue seriedad, la tercera fue relevancia. Se está descuadernando el país. La gente a punto de matarse una a otra. ¿Dónde están los carismáticos? ¿Solamente cantando, bendiciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde se puede ver que está el poder del Evangelio reconciliando la nación, empujándola como un todo, unido en amor, hacia un futuro mejor para todos en Ecuador? ¿Dónde están? Si no tenemos esa relevancia, pena me da decirles, significa que estamos metidos en una burbuja. Solo que la burbuja nuestra no se llama heroína, ni se llama cerveza. La burbuja nuestra se llama alabanza. Y les voy a contar una cosa para cerrar esa parte de la relevancia. ¿Sabían ustedes que muchos de los grupos protestantes que han llegado a nuestros países han venido financiados con dineros extranjeros? ¿Sabían ustedes eso? ¿Y saben ustedes por qué? Porque esos dineros, que en muchas partes vienen de Estados Unidos, lo cual no significa que yo deteste a Estados Unidos, ni voy a entrar en ese tema. Al contrario, le admiro muchas cosas, pero también sé que ellos son como son. El hecho es que estas sectas protestantes han venido financiadas en buena parte con dinero de Estados Unidos. ¿Y sabes por qué? Porque se ha mirado la religiosidad tipo evangélico, la religiosidad evangélica, se ha mirado como un modo de neutralizar el cambio social. Así de sencillo. Mientras la gente esté embebida en su burbuja de canciones bonitas, de alabanzas, y todavía me falta comprar el próximo CD de no sé qué artista, mientras la gente esté metida en ese circo, se cumple lo que ya decían los romanos: pan y circo, y ya los tenemos embrutecidos y hacemos con la sociedad lo que se nos dé la gana. ¿Vamos a ser marionetas de ese juego nosotros los carismáticos católicos?
¡No!
Gracias, eso quería oír. No podemos serlo. No podemos serlo. No podemos serlo. Y la manera de no serlo es la palabra que sigue: formación integral. De esto nos vienen hablando nuestros obispos, de esto se viene hablando en asambleas y reuniones de la renovación en todos los niveles. Formación integral. ¿A qué llamamos formación integral? Necesitamos mejor conocimiento de la Escritura, necesitamos mejor conocimiento del magisterio de la Iglesia. ¿Sabes una cosa que a mí me duele? Muchos carismáticos tratan a la Iglesia como si fuera un hotel. A ver si esta comparación me sirve. ¿Cuál es la diferencia entre un hotel y tu casa? Tú puedes vivir en un hotel o tú puedes vivir en tu casa. Si tienes mucho dinero, tú puedes vivir años en un hotel. Hay gente que vive así, años en un hotel. O tú puedes vivir años en tu propia casa. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia principal es que en tu casa tú conoces los detalles, conoces los rincones y cada cosa tiene un significado para ti. Si, por ejemplo, en alguno de los corredores de tu casa hay una foto, qué sé yo, de tus sobrinos, de tus nietos, Es una foto tal vez viejita, pero es una foto que está llena de significado para ti. Una foto que despierta amor en ti. Y así cada rincón de la casa. Nuestras casas son poemas que retratan los afectos que hemos tenido y que tenemos. Esa es una casa. En cambio, ¿cómo funciona un hotel? Un hotel tiene una decoración completamente neutra. Si un día yo entro a un hotel y el florero que estaba lo quitaron y lo mandaron a otro piso y en su lugar pusieron una escultura, problema de ellos. El hotel no me pertenece, el hotel no crea sentido de pertenencia. Cuando yo hablo con los carismáticos, cosa que llevo haciendo hace muchos años porque conocí la renovación, para que me vayan calculando la edad, conocí la renovación hacia el año 74-75, eso significa hace más de 30 años que conozco la renovación carismática. Cuando hablo con los carismáticos y hablo de los dones del Espíritu, del poder del Espíritu, de la fecundidad de la palabra de Dios, ahí sintonizamos plenamente. Pero si yo quiero verle caras raras a un carismático, pronuncio esta palabra: liturgia. Y se quedan mirando como si uno dijera cucurbitáceas. Liturgia. Liturgia es como decir qué. A ver, como decir qué, padre. Liturgia. Liturgia. La liturgia es una parte importantísima de esa casa que es nuestra iglesia. Pero si tú no vives en la iglesia como si fuera tu casa, sino como si fuera tu hotel, a ti lo único que te importa es tu habitación en tu hotel, ¿no es verdad? Y el hotel, la pieza, la habitación del hotel donde viven o donde hemos vivido muchos carismáticos es en torno a estas cuatro palabras: alabanza, evangelización, sanación, liberación. Esas son las cuatro palabras que le interesan a la mayor parte de los carismáticos. Y si yo hablo de liberación, sanación, evangelización, alabanza, ahí nos entendemos. Pero esa es la habitación tuya y el resto de la casa. Voy a decir otra palabra para ver caras. Padres de la iglesia. Ah, pues los padres de la iglesia, pues hombre, claro, el padre Saúl, el padre Fernando, los padres de la iglesia. Es decir, muchos carismáticos padecen la misma enfermedad de los evangélicos, que creen que la iglesia nació ayer y que creen que ellos son los primeros que se están encontrando con Jesús. Esos son los evangélicos. Los evangélicos no tienen historia. Además, cuando empiezan a tener historia, ya alguno del grupo dice: hey, yo voy a hacer mi propio grupo y hago mi propia banda, mi propio concierto. Y siguen haciendo música bellísima, pero siguen tratando a la iglesia como si fuera un hotel, y hay mucho carismático así. He viajado varias veces a Bolivia predicando en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. Y pasa lo siguiente, resulta que muchos sacerdotes en Bolivia tienen este dicho: la renovación carismática se está volviendo el kinder de los evangélicos, el kinder del protestantismo. Eso es en Bolivia, yo no digo que eso pase aquí, eso es en Bolivia. Pero ¿por qué dicen eso allá? Porque los evangélicos mismos se lo dicen a la gente. Los evangélicos le dicen a los católicos: oye, ¿tú conoces a Jesucristo? Sí, claro, conozco a Jesucristo. Yo voy a un grupo de oración, nos estamos reuniendo en el barrio, no sé qué, y estamos en ese grupo de oración y me gusta mucho. Y responde el evangélico: sí, ese es un buen comienzo, ese es un buen comienzo. Cuando te canses de eso, aquí te esperamos. Así les dicen los evangélicos a los carismáticos en Bolivia. Eso no es aquí, es en Bolivia. Les dicen así. ¿Y sabes una cosa que pasa? que una cantidad de gente de ministerios de música católicos efectivamente se van. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es un buen mercado, y si quiero sentir que hay un gran auditorio, y si quiero sentir que estoy construyendo un gran nombre, pues ayuda mucho más ser evangélico que ser católico. ¿Qué significa todo esto? Si en la habitación de mi hotel solo hay cuatro palabras, y las cuatro palabras son alabanza, evangelización, sanación y liberación, si esas son las únicas cuatro palabras que hay, esas cuatro palabras las tienen todos los grupos cristianos, católicos o no católicos. Esas cuatro palabras están por todas partes. Entonces, entre vivir en el hotel que se llama IC, Iglesia Católica, y mudarme al hotel que se llama E, Evangélicos, me da lo mismo, porque tienen las mismas cosas. Formación integral, ¿qué significa? Significa conozca su casa. Conozca su casa. Conozca su casa significa no le eche un barniz mariano a su carismatismo. Conozca cuál es el papel que tiene esa señora. Esa señora, la Virgen María, no es simplemente un distintivo, una insignia que nos ponemos aquí para decir, fíjese que soy católico y que no soy evangélico. Esa señora es en primer lugar la que tiene la experiencia más viva del Espíritu Santo que cualquiera. Esa señora es la que más ha oído y ha entendido a Jesucristo que cualquiera. Ella no es un adorno. No es un adorno. Pero mucho carismático todavía se siente humillado con el tema de la Virgen. Humillado no es la palabra, acomplejado. Se sienten acomplejados. Porque como les han dicho tantas veces los evangélicos, uno solo es el mediador, uno solo es el mediador. Entonces el católico, ahí pasa como en el libro de los Macabeos, ¿no? Que había gente que disimulaba la circuncisión. Entonces aquí hay gente, hay católicos que así como que no quieren que se les vea la medallita, la medalla milagrosa, porque entonces voy a decir que soy un idólatra. Entonces aquí, yo sí tengo una medallita, pero eso ni la volteo a mirar. Avergonzados de la Virgen. Y esto es muy grave, porque no conocemos nuestra casa. Tratamos a la iglesia como si fuera un hotel. Los sacramentos. Los sacramentos, ¿qué significa eso? ¿Quién de nosotros, somos carismáticos, católicos los que estamos aquí, quiénes estamos aquí listos, dispuestos y gozosos a explicar qué es un sacramento? Explicarlo y disfrutarlo y compartirlo con otros. Gracias a los que están levantando la mano y que sean todos, ojalá, que sintamos eso. ¿Cuál es la diferencia entre reunirnos y tener lo que ellos llaman la Santa Cena, que se la inventaron para quitarle nostalgia a los católicos convertidos a su grupo? Porque eso se lo inventaron. Resulta que yo ya soy lo suficientemente viejo para acordarme cómo eran los evangélicos de hace 30 años. Los evangélicos de hace 30 años no tenían ninguna Santa Cena. ¿No ve que yo me acuerdo? Aquí los que somos de más de 40, por casualidad, levanten la mano los que sean de más de 40, entre esos estoy yo. Hay bastante experiencia acumulada, qué bueno. Los que somos de más de 40, nos acordamos perfectamente que los evangélicos y protestantes y como se llamaran de esa época, no tenían ese cuento de la Santa Cena. Pero ¿qué pasaba? Que cuando los católicos se les convertían, les entraba nostalgia, obviamente, de la misa. Se inventaron la Santa Cena para quitar esa nostalgia, para que no se le salieran otra vez de vuelta a la Iglesia Católica. ¿Quiere decir esto que vamos a irrespetar a los evangélicos? De ninguna manera. Me decía un carismático aquí del Ecuador, me decía, tenemos que llamarlos no hermanos separados, sino hermanos esperados. Y me gustó esa expresión. No son hermanos separados, son hermanos esperados. Es decir, vamos a ver en dónde nos vamos a encontrar con ellos. Y hay mucho que aprenderles. Pero de caridad, mis amados carismáticos católicos, desacompléjense. Y la manera de desacomplejarse es formación integral. Católico, conoce tu fe. Nuestra fe no es... ¿Sabe cómo se imaginan algunos carismáticos la fe? Te voy a decir cómo se la imaginan. Se la imaginan de este modo. Nosotros los carismáticos somos básicamente evangélicos, pero le ponemos tal cual arandela. Mire, por aquí le ponemos un poquito de Eucaristía, por aquí dos goticas de la Virgen María, por aquí un señor interesante que vive por allá en Roma, y por aquí ponemos no sé qué. Vamos a conocer nuestra fe, no para humillar a nadie, no para pelear con nadie, sino porque nuestra fe es nuestra casa. Yo te invito a que dejes de vivir en un hotel. Vas a empezar a vivir en tu casa. Vas a aprender y vas a valorar y vas a sentirte feliz de aquello que nosotros hemos recibido. Y una de las cosas más importantes que hemos recibido es toda esa experiencia que trae nuestra historia. Y en toda esa experiencia hemos aprendido que tenemos, óigase la expresión, tenemos que tocar las realidades sociales, las realidades históricas, tenemos que tocarlas. Y tenemos que decir una palabra ahí, pero para eso hay que formarse. Formación integral. Y nos falta una última palabra. Una palabra que creo que a ninguno de nosotros nos gusta mucho, pero resulta que es necesaria. La palabra disciplina. ¿Disciplina qué es? Disciplina es que yo no soy un esclavo del gusto. Disciplina es que yo no soy un esclavo del capricho. Eso es disciplina. No se puede tener formación integral si se va a ofrecer un curso y el primer día llegan 17 personas, a la segunda sesión llegan 4 personas, a la tercera sesión aparece una señora sorda. Estoy hablando de mi país, pero yo sé que ese mal no es solo en mi país. Porque mire, se hace una reunión de estas y todos nos miramos, todos arrugamos la frente y decimos, hola, sí, es verdad, sí, tenemos que formarnos. Oiga, Marcelo, organice algo, hermano, organice algo. Y entonces Marcelo, o el que esté de turno, ¿cierto? Porque uno tiene que tener líderes, representantes, sobre todo para tener a quien echarle la culpa, ¿se han dado cuenta de eso, no? Entonces, el que esté de turno, bueno, organice algo. Y entonces, Marcelo, que lo quiero como hermano mío, nos conocemos personalmente hace poco, pero lo quiero mucho como mi hermano. Marcelo, ya me lo imagino yo rascándose la cabeza, uy, nos toca hacer algo con lo de la liturgia, ¿ahora qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a hablar con el padre tal, y ese padre, vamos a organizar unas charlas, ya tengo el lugar, ya tengo todo. Empezamos con una oración, luego una conferencia del padre, está todo organizado, todo listo, todo preparado, y ahí pasa como en el Evangelio, la cena está lista, pero los invitados no aparecen. ¿Qué pasa con nosotros? Y este es un mal que nos critican los europeos, los anglosajones y los de otros países. Nosotros somos lo que se llama folclóricos y somos tropicales. Entonces nosotros vivimos a impulsos del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo. Llegó el padre y nos dijo que teníamos que formarnos y salimos de aquí y decimos, oh, la verdad, eso es lo que nos ha faltado, tenemos que formarnos, hay que formarse mucho, tenemos que formarnos porque si no nos deformamos, claro, tenemos que formarnos una cantidad. ¿Usted también se va a formar? Sí, yo me voy a formar muchísimo. Pero nos falta esta palabra, la que acabo de decir, la palabra disciplina nos falta. Y como no tenemos esa palabra, entonces sucede algo muy grave. ¿Sabes qué es lo que nos sucede? Nos sucede que entonces se empieza, pero no se continúa. ¿Cuáles son las raíces de nuestra indisciplina? Las raíces de nuestra indisciplina son culturales, son históricas. Yo llevo años viviendo en Europa y por supuesto muchos otros años misionando en distintos países y tengo también mi propia raíz como colombiano. ¿Cuál es la raíz de nuestra indisciplina? La raíz de nuestra indisciplina es la misma raíz de nuestra impuntualidad y es la misma raíz del desorden y es la misma raíz del aplazamiento. Es decir, estar aplazando las cosas. Eso es algo que a mí me llama la atención. Hace poco estuve en una misión en Taiwán. Nunca había ido yo al Extremo Oriente. Estuve en Taiwán, en Hong Kong y en Macao. El Señor me permitió prestar un servicio de evangelización en esos lugares. ¿De qué manera obra la gente en Taiwán? Si tú necesitas, por ejemplo, digamos un carnet de conducción temporal porque estás de visita, tú vas a la oficina, la persona que está ahí, el funcionario que está ahí, sabe qué es lo que tú necesitas. Hay unos avisos grandes que dicen cuáles son los requisitos. Tú llegas con esos requisitos, pagas la cantidad adecuada, en 32 minutos tienes listo tu carnet temporal de conducción, solucionado el problema. ¿Cuál es la manera como solemos obrar en nuestros países tropicales, folclóricos? En primer lugar, nadie le dice a uno exactamente qué es lo que necesita. Entonces, muy a menudo tiene que hacer varias visitas. Le falta este papel. Ah, es que le falta esta fotocopia. Ah, es que le falta esto. Cuando ya por fin reunió todo, entonces sucede un acto mágico que es meter todos los papeles en una carpeta y hundirla en un abismo de otros papeles allá. ¡Blup! Allá quedó metido. Vuelva por ahí, en unos 4 o 5 días. Porque nosotros somos, espero que Ecuador esté mejor que Colombia. Ustedes tomen todos mis ejemplos como ejemplos de colombiano. Pero de pronto algunas cosas les sirven a ustedes. Nosotros los colombianos somos el país del más o menos. Más o menos. Vuelva en 4 o 5 días. Uno llega a la semana. No se ha podido. Fíjese que no ha salido todavía. No ha salido. De por allá. De la montaña de papeles. Eso se llama aplazar. Somos los países del aplazamiento, de la indisciplina, de la impuntualidad. ¿Por qué? ¿Sabes de dónde viene todo eso? Eso tiene causas históricas, culturales. Eso viene del tiempo de la colonia. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros pueblos eran pueblos subyugados. Y la rebeldía del sirviente, y nosotros éramos los sirvientes, la rebeldía del sirviente es, si me toca hacerlo, lo haré, pero lo haré cuando a mí se me dé la gana. Esa es la rebeldía del sirviente, esa es la rebeldía del esclavo. Oye, que no has ordeñado hoy la vaca, decía el españolete, que no has ordeñado hoy la vaca. Y uno miraba así y decía, ya casi, ya luego voy. Ese ya luego, ¿qué significa? Ese ya luego significa, como no me puedo liberar de usted que me está mandando a mí, por lo menos voy a hacer las cosas cuando a mí se me dé la gana. Esa es la raíz de la impuntualidad, esa es la raíz del aplazamiento, esa es la raíz de la indisciplina. Es decir, para muchos de nosotros, el último reducto de libertad y de autonomía que nos ha quedado es nuestro propio tiempo. Entonces, para no perder toda autonomía, para sentir que uno todavía hace lo que le da la gana en algo, entonces uno llega tarde o no va, o aplaza, o hace lo que quiere, o inventa una disculpa, o es indisciplinado. En todas las reuniones que hemos tenido, no solo aquí, sino en otros países nuestros, siempre se avisa al principio, por favor, apaguen los celulares, Pero la persona que tiene su celular ahí dice, pero es que mi celular es el mío. Allá el que manda en su micrófono, yo mando aquí en mi celular. Aquí está mi celular y yo mando en él. Y además mi llamada es más importante que todas las llamadas. ¿De dónde nos viene eso? Es cultural. Durante siglos, la única manera de rebelarse de los esclavos, de los sirvientes, era voy a hacer las cosas mal, voy a hacer las cosas a medias y voy a hacer las cosas cuando me dé la gana. Esa era la manera de decir, no soy completamente esclavo. Pero hace mucho tiempo que oficialmente, por lo menos, somos países independientes y se nos quedó la maña. Se nos quedó la maña. Entonces, eso nos ha convertido en esclavos del capricho. El día que me siento de ánimo, me voy a la renovación y aprendo cosas. Y me voy a mi curso de liturgia o de padres de la iglesia o magisterio de los papas. El día que me dé la gana. Pero el día que no me dé la gana, me rasco la panza. Porque eso fue lo que se me dio la gana en ese momento. Es decir, es el último reducto de autonomía. ¿Y cuál es el resultado que eso trae, mis hermanos? Mediocridad. Eso precisamente es lo que nos vuelve aficionados. Eso precisamente es lo que hace que no nos terminemos de formarnos seriamente como evangelizadores, como agentes de transformación social y eclesial. No cambiamos. No cambiamos esas realidades, no cambiamos eso que podríamos cambiar, porque nos quedamos a medio camino. Permítanme terminar estas reflexiones haciendo un comentario sobre esa frase que nos dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para nosotros la palabra perfecto quiere decir no tener ningún defecto. Pero resulta que la palabra perfecto, tanto en latín como en griego, lo que indica es llegar hasta el final. ¿Sabes qué quiere decir la frase sed perfectos? Quiere decir no te quedes a medio camino. Perfectum o perfactum quiere decir lo que está completamente hecho. Cuando Jesús nos dice sean perfectos, lo que nos está diciendo es ustedes están en camino de formación, lleguen hasta el final, no se queden por la mitad. No se queden con los rudimentos, no se queden con el comienzo. La carta a los Hebreos tiene para nosotros también una exhortación muy fuerte cuando dice, ustedes ya deberían poder comer alimento sólido y todavía tengo que darles leche. Nosotros somos invitados, hermanos, a llegar hasta el final. Y por eso, la manera como vamos a terminar esta reflexión es con una oración de sanación. ¿Y sabes por qué vamos a hacer una oración de sanación que va a ser muy breve? ¿Sabes por qué? Porque tenemos que pedirle a Dios que nos libere y que nos sane de los atavismos culturales, de la rebeldía del indígena y del esclavo que decía, ya que usted me obliga a que yo haga esto, pues se lo voy a hacer mal, se lo voy a hacer feo, se lo voy a hacer sucio y lo voy a hacer cuando se me dé la gana. ¿Entendió? Eso es lo que llevamos por dentro. Esa es la mediocridad nuestra. Y no nos terminamos de dar cuenta que al obrar así, los primeros perjudicados somos nosotros mismos. Por eso, cuando aquí hablamos de disciplina, no es simplemente otra vez decirle a la gente, hermanos, hermanos, hay que comprometerse, hermanos, el compromiso, comprometerse. No. Lo que aquí hablamos de disciplina es necesitamos ser sanados profundamente de esa herida cultural para comprender que ya no vamos a ser esclavos de con qué genio amanecí el día de hoy. Hoy amanecí como con ganas de estudiar. La otra semana, hoy amanecí sin ganas de estudiar. Allá que vayan otros al curso. Y entonces a la primera sesión van 17, a la segunda sesión van 4, y a la tercera sesión llega una señora. Y Marcelito, hombre, Marcelito, que se puso a contratar al padre para que diera el curso de liturgia, Marcelito empieza a cambiar de colores como un semáforo y a explicarle al padre, ay, es que parece que la gente está como ocupada, padre, pero espere y verá que esta señora pone mucho cuidado. Y el padre no sigue dando el curso y seguimos todos en la mediocridad, porque seguimos obrando como indígenas, seguimos obrando como esclavos que le dicen a su amo, ya que usted me obliga, se lo voy a hacer mal, lo voy a hacer feo, lo voy a hacer sucio y lo voy a hacer cuando a mí se me dé la gana. Tenemos que ser sanados de eso. La esclavitud tiene que acabarse. Y tenemos que levantar la cabeza y mostrar en nuestro rostro descubierto la gloria de Dios, como dice San Pablo. ¡Amén!
¡Amén!
Vamos a ponernos de pie, hermano. Nos ponemos de pies para pedirle al Señor que nos sane. Eso es lo que vamos a pedir, que nos sane. Que nos sane, que nos libere, que nos sane de esos atavismos. Porque eso nos está destruyendo. Esos malos hábitos nos están destruyendo. Cuando uno intenta organizar algo y la gente no aparece y la gente no cumple, entonces ya no vuelve a organizar. Y claro, la solución fácil es la mutua acusación. La gente acusa al líder y el líder acusa a la gente. Es que ustedes no vienen. Ah, pero es que usted organizó mal. Necesitamos la ayuda de todos. Y necesitamos sanarnos. Necesitamos sanarnos. Estaba haciendo una pausa a ver si sonaba algún celular, pero no sonó. Vamos a pedirle a Dios en este momento, Dios nuestro Padre, que nos sane profundamente, que sane nuestra voluntad, que nos sane, que nos libere, que tengamos en cuenta este hermoso pensamiento. Si es para Dios, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor de mi tiempo. Es lo mejor de mi inteligencia. Papá Dios, yo te pido que con el don de tu Espíritu Santo nos sanes. Sánanos, Señor, de esos traumas generacionales, culturales, que en mi país, y pienso que de pronto en este país también, y en otros lugares, están haciendo mucho daño. Esos traumas culturales que nos llevan al aplazamiento continuo, estar aplazando las cosas. Sánanos, Señor. Sánanos de eso. Sánanos de la indisciplina. Sánanos del capricho, que no seamos esclavos del capricho. ¿Cómo amanecí? Si me gusta, si no me gusta. Si me cae bien, si me torcieron la boca. Es que ya me miraron feo, ya no vuelvo allá. Sánanos, Señor. Danos tu espíritu de perseverancia en el bien. Líbranos, Señor, de ese temperamento voluble, resentido, sensible, hipersensible, caprichoso. Danos, Señor, la capacidad de luchar, de ser verdaderos soldados tuyos, ser tu ejército, Señor, esparciendo la buena semilla, luchando por tu causa, Señor. Danos ese espíritu nuevo, danos ese espíritu que renueva, que transforma. Renueva la renovación para la misión, Señor. Es lo que te estamos pidiendo este año. Renueva la renovación para la misión, Señor. Haz que nosotros tengamos una experiencia viva de tu espíritu. Que comprendamos que evangelizar es también evangelizar las áreas más profundas de nuestro ser, allí donde cargamos la herencia de nuestros antepasados. Cuídanos, Señor, sánanos, bendito seas. Bendito seas, Señor. A ti la alabanza, Señor, a ti el poder, bendito seas, Señor. Que sea este un resurgir maravilloso de tu renovación carismática, Señor, aquí en Quito y en todo Ecuador, Señor. Que sea el fuego de tu espíritu, Señor, adueñándose de nosotros. Aduéñate de nosotros, Señor. Que seamos coherentes, que seamos comprometidos, Señor. Que estemos ardiendo en el fuego de tu espíritu y que nuestros malos hábitos sean superados por la fuerza, por la gracia que tú nos das. Ilumina, Señor, nuestras mentes, transforma nuestros corazones. Bendito seas. Bendito seas, Señor, bendito seas. Hermanos, abramos nuestras bocas en alabanza. Creemos en el poder de Dios. No nos estamos metiendo en una burbuja. Estamos recibiendo poder para transformar, para evangelizar, para anunciar el nombre de Jesús con coherencia, con alegría, con amor. Ven, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Bendito sea, Señor. Bendito y amado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Dile, Señor, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor.